Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¡Qué bonito! Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Ahora toca repasar algunos acontecimientos. Recordar a personajes que destacaron en el año 2011. Por cierto, un año al que recibimos con el saludo desde la televisión pública y los gritos de entusiasmo de José Mota y de Ane Igartiburu.
Yo, todas las radios que no creían o que no estaban del todo convencidas, y vamos con el vídeo detrás, o sea, íbamos con, pero mira esto, pero la gente está cantando y no ha salido nada. Y la televisión también me dio grandes oportunidades, sin tener discos, sin sonar en radio. Ha sido muy bonito.
Tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz.
Pablo Alborán había lanzado este joven malagueño este tema en septiembre del año 2010 como descarga digital. Mónica, rápidamente se convirtió en todo un éxito.
Si quieres te la canto. ¿Quieres que te la cante?
No, por favor.
Vale, me has hecho un favor.
Y prefiero que no lo hagas.
En 2011, Solamente Tú se publicó como primer sencillo del álbum debut del cantante malagueño. Llegó a número uno de las listas de ventas, consiguiendo ser doble disco de platino.
Súbelo, Campos, un poquito, súbelo.
No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú.
En el año 2011, Solamente Tú se publicó como primer sencillo, pero a nivel internacional, el éxito mundial fue...
Bueno, es el tema Need You Now del grupo Lady Antebellum, que en la gala de los Grammy de 2011 fue la gran triunfadora, consiguiendo, atención, 5 premios, incluidos Grabación del Año, Canción del Año y Canción Country del Año. Llegó a ser número 1 en 13 países y Adele hizo una versión de este tema.
Bueno, mientras esto sonaba en todo el mundo, In the World, en España, bailábamos al ritmo de Juan Magán.
En 2011, Juan Magán acababa de publicar su primer álbum titulado The King of Dance, y este tema se convirtió en la canción del verano ese año. El tema fue nominado al Grammy Latino a la mejor canción tropical.
Ponemos la tele del año 2011. Cuando tocó repasar el año 2001, seguro que recuerdas que tuvimos a Manel Fuentes con aquello de La Noche con Fuentes y compañía. Bueno, justo 10 años después se ponía al frente de Tu Cara Me Suena.
Sí, el programa se estrenaba en septiembre de 2011 en Antena 3 y tuvo tanto éxito que se está preparando la novena temporada.
La verdad es que es un programa bien divertido. Bueno, seguro que te suena esta voz.
El 23F, el teniente coronel, sale de aquí con 200 guardias civiles de tráfico y lo hace en 5 autobuses de segunda mano comprados a nombre de su mujer. Los autobuses tardan en arrancar y el golpe se retrasa 20 minutos.
Es Gloria Serra y el programa Equipo de Investigación comenzó a emitirse en Antena 3 en enero de 2011 y desde 2013 lo puedes ver en La Sexta. Su presentadora pasó por La Noche de Arjona y nos contó dónde reside el éxito del programa.
Y yo creo que el éxito consiste en, primero, no hay más, o sea, no hay otro formato que se le pueda parecer. Algunos compañeros se han ido de Equipo de Investigación para hacer otros formatos en otras cadenas, cosa que a nosotros nos sentimos muy orgullosos, es como haber creado un poco escuela. Pero sí que es cierto que no hay ninguno que se pueda comparar. Una hora entera semanal, de septiembre a junio, que son unos 45 programas al año, dedicada a un solo tema, esto es muy complicado de hacer, especialmente en televisión. Requiere mucha inversión, requiere mucha investigación, etcétera. Entonces, primero, el estar solos con ese, con esa propuesta, yo creo que ya lo puedo decir con la boca grande, el no haber defraudado, Adolfo. Es decir, que la gente se ha encontrado semana tras semana, bueno, pues con un tema que te puede interesar más o menos, te puede parecer o te puede parecer más llamativo o menos, pero que nunca te ha defraudado, nunca has dicho, pues vaya chicle han metido aquí, o este tema, la verdad, no les ha dado para nada, porque los primeros críticos somos nosotros. Hay muchos temas que el equipo de investigación ha empezado a tratar y hemos parado, alguno saldrá, porque tenemos un estándar muy alto, y eso es verdad. En muchos programas que a veces estaban a medias hemos dicho, vamos a pararlo, chicos, esto no está avanzando, no estamos consiguiendo nada, o oye, este tema prometía y luego al final pues tampoco ha dado para tanto.
Bonito, ¿verdad? En el año 2011 Antena 3 estrenó la serie El secreto de Puente Viejo, que se emitió hasta el año pasado. Contaba la vida de los habitantes de un pequeño pueblo ficticio al norte de España llamado Puente Viejo, en el que el amor, la venganza y las traiciones siempre están presentes. Una de sus protagonistas fue María Bouzas, que pasó por la noche de Arjona, sobre todo a petición de las niñas del programa. La sometimos a un tercer grado. Habló de Francisca Montenegro, el personaje que interpretaba, y de la repercusión que tuvo la serie en España, ojo, y en otros países.
Es impresionante, estamos pues muy sorprendidos porque son muy efusivos, muy pasionales, muy entregados, nos hacen blogs, nos hacen de todo. Bueno, Raimundo y yo tenemos un parchís. Ese es de las raipaquistas españolas, perdón. Las raipaquistas son las seguidoras de Raimundo y Francisca, la paca. Y tenemos un parchís con sus imágenes. Pero en Italia hay del secreto, hay una baraja, hay bolsos, hay cromos. Bueno, verse en un cromo es realmente curioso.
Sí, realmente es fuerte. Tú sales a otro país y te conocen, o cuando vas de ciudad en ciudad te conocen, supongo que eso tiene que ser un impacto muy potente, ¿verdad?
Es curioso. De todas maneras, yo cambio bastante físicamente de Francisca a María. Pero bueno, ahora ya se me reconoce porque han salido fotos mías de María en prensa. Y sí, es impactante, y es impactante si estás de vacaciones por el Mediterráneo en otro país y se te acercan a pedir una foto, un autógrafo, y claro, dices, sí, sí, un momento. Yo no tengo ningún inconveniente, pero realmente, bueno, forma parte de nuestro oficio cuando, bueno, se emite por televisión una serie de tanto éxito, sí.
En el año 2011, esto que suena triunfaba y se oía una barbaridad. Michael Jackson junto a Icon. Es uno de los éxitos del año que estamos repasando esta noche. Precisamente, del año 2011, ahora vámonos al mundo del cine. Si miramos la cartelera de cine de 2011, nos encontramos con el año que más secuelas se estrenaron, un total de 28.
Sí, pero hubo una película que destacó entre todas, de la que solo podemos escuchar su banda sonora porque era muda. Además de muda, The Artist era en blanco y negro y de producción francesa. Sin
embargo, mía, era completita, ¿eh?
Bueno, pues tuvo un gran éxito y fue nominada a 10 premios Oscar. Si quieres saber cuánto se llevó al final, bueno, míralo en internet, o si no, espera al programa de la semana que viene.
Claro, porque ahora estamos hablando solo de estrenos. Bueno, entre los estrenos nacionales de 2011 hay que destacar dos. Uno de ellos se titula La piel que habito.
¿Hay algo que quieras mejorar?
No, no quiero mejorar nada.
Entonces puedo darme por terminada.
Sí. Y puedes presumir de tener la mejor piel del mundo.
¿Y ahora qué?
Ahora voy a encenderme esta bolita de opio y me la voy a fumar.
Bueno, no sabemos si se le ha pasado el efecto. Dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Antonio Banderas y Elena Naya, La piel que habito consiguió varios galardones, entre los que destacan 4 premios Goya y el BAFTA británico a la mejor película extranjera.
Bueno, otro estreno destacado del cine español de 2011 fue No habrá paz para los malvados.
En 2003 causó heridas graves a un compañero suyo. Entonces estaban destinados en la embajada española en Colombia. ¿Puede explicarme qué ocurrió allí?
Ahí debe ponerlo.
Conteste a la pregunta, por favor.
En el transcurso de un operativo se me encasquilló el arma. Al volver a montarla se disparó.
José Coronado protagonizaba esta película de Enrique Urbizu que al año siguiente se convirtió en una de las grandes triunfadoras de la gala de los Goya. No habrá paz para los malvados fue nominada en 14 categorías y finalmente se llevó 6 estatuillas.
And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... We belong
together. Yes, we do. Ahora sí que llegamos a las películas oscarizadas. Este tema de Randy Newman para la peli Toy Story 3 se llevó en 2011 el Oscar a la mejor canción original.
Pero la triunfadora de la noche fue El discurso del rey, que se llevó 4 de los 12 premios a los que estaba nominada, incluyendo mejor película y mejor dirección.
Tal vez lleguen días difíciles.
Convierta las dudas en pausas y diga para sí, Dios salve al rey.
No dejo de decirlo, pero parece que nadie me escucha.
Las pausas largas van bien, añaden mucha solemnidad.
Entonces soy el rey más solemne que ha habido.
En la gala de los Goya del año 2011, este tema que estamos escuchando de Jorge Drexler, incluido en la banda sonora de la película Lope, consiguió el galardón a la mejor canción original. El Goya a la mejor película fue para Pan Negro, que consiguió un total nada más y nada menos que de 9 premios.
¡Pauleta!
¿Qué?
El carro de Dionís se ha despeñado en el bosque. ¿Pero qué dices? ¿Y Culeta? Estaban ahí tirados. Para mí que están muertos.
¿Dónde están?
En la curva de la paja.
Por cierto, el otro día me escribía un oyente y me preguntaba, oye, ¿esta sintonía que ponéis cuando habláis de acontecimientos musicales forma parte de la banda sonora de la película Ha nacido una estrella, pero la que interpretó Bárbara Streisand y Kris Kristofferson? Bueno, entre los acontecimientos musicales de 2011, tenemos que recordar que ese año llegó por primera vez a España, todo un acontecimiento, la cantante Adele. En aquella primera gira, desde luego, era un privilegio poder ir a ver a Adele, porque es casi imposible poder encontrar entradas, en todo caso, ciudades, lugares que tuvieron el privilegio de ver a Adele en directo en nuestro país.
El 1 de abril cantó en la Sala Bikini de Barcelona y al día siguiente en la Sala de la Riviera de Madrid. Era la segunda gira de la cantante y venía presentando su segundo álbum titulado 21. Never mind, I'll find someone like you.
Esta chica de barrio de Reino Unido canta como un auténtico ángel. En el concierto de Madrid, en la Sala Riviera, estuvo Manuel Díaz. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Hola, Manolo. Tú eres gallego, me han dicho.
Sí, sí, correcto. Yo soy de A Coruña.
Y, por supuesto, oyente de mi programa, claro.
Hombre, por supuesto, cuando podemos, correcto. Cuando podemos.
Estamos, ahí están. Los gallegos que nunca saben si suben o si bajan. Por cierto, que no, me han contado que en este o a este concierto te llevas a tu novia para darle una sorpresa. Debió ser muy complicado conseguir entradas. Quiero decir, yo lo he intentado en muchas ocasiones y no he tenido oportunidad de conseguir entradas, ¿eh?
Yo es que tengo mis truquitos, siempre suelo estar horas antes esperando, me registro antes en la página web donde hay que comprar esas entradas, porque muchas veces la gente va a la hora a la que empieza la venta y tiene que registrarse, pues eso es un paso que ya te puedes ahorrar si te registras previamente. Luego hay muchos otros conciertos que tienen cierta preventa o reserva de entradas, que te posiciona mejor a la hora de hacer la cola online. En este caso fue cosa de tener una conexión rápida a internet y estar 10 minutitos antes conectado y ya registrado en la página.
Qué bueno, eso es currárselo de verdad. Oye, cuéntame cómo es esta sala por dentro donde tuvo lugar el concierto, el aforo que tenía, no sé, qué sensación. Cuando entras a la sala no ibas a un gran estadio, claramente, pero ¿cómo es la Sala Riviera?
Pues mira, la Sala Riviera ha cambiado en estos años, pero por aquel entonces, cuando Adele sacó 21, que fue más o menos la época en la que vino a España, que fue su primer concierto por aquí, si no me equivoco, el primero o el segundo, no sé si fue primero el de Barcelona o fue primero el de Madrid, pero es una sala que por aquel entonces cabíamos unas 2.500 personas, cosa que, bueno, hoy en día sería impensable, porque la verdad es que estábamos bastante, bastante apretaditos allí en la sala. Es una sala pues que tenía sus palmeritas, la cerveza es bastante cara, pero realmente es una sala que permite cierto espacio, no es un gran recinto y ofrece bastante, bastante buen sonido para conciertos en directo.
Oye, leyendo documentación para el programa de esta noche, que estamos repasando acontecimientos y personajes del año 2011, leo que ella iba acompañada por una banda de 5 miembros, rectifícame, por un grupo de coristas. Si esto es exactamente así, ¿cómo recuerdas, si cierras los ojos ahora y estamos mirando al escenario, cómo recuerdas la puesta en escena?
Pues ella muy, muy, muy tiesa, muy paradita en el centro del escenario, un escenario que llamaba la atención porque era una puesta en escena bastante tenue, muy centrada en la figura de ella. Y a medida que fue avanzando el concierto, pues ya sí que se fue iluminando un poquito más la parte de atrás, donde estaban sus músicos. Ella tenía pues a la derecha para el público, estarían pues su bajista, su guitarrista. Y luego detrás de ella estaba un pequeño coro y el resto de músicos y los percusionistas. Claro, al principio empieza ella como si estuviera sola. No llama la atención nadie que esté detrás. Y a medida que va avanzando, sí que le va dando más protagonismo a su elenco.
Del concierto, en tu opinión, bueno, además de, supongo, el enorme besazo de tu novia en agradecimiento por la invitación al concierto, ¿qué fue para ti lo mejor del concierto?
Pues fíjate, yo no era muy muy fan de Adele. Yo sabía que a mi novia le encantaba. Claro, en el coche siempre poníamos canciones de Adele. Y al final, pues te las vas aprendiendo. Te las vas aprendiendo y tal. Y siempre hay alguna que, aunque de primeras no quieres, acaba entrando. De escucharla una y otra y otra y otra vez, acaba entrando. Para mí fue Set Fire to the Rain, que además llegó más o menos hacia la mitad del concierto. Ya cuando empieza esa segunda mitad, con un poquito más de energía, cantó Set Fire to the Rain y para mí fue el momento que dije, jo, esta me la sé, esta me la voy a cantar y la voy a disfrutar. Para mí,
Manuel,
fue un momento clave.
No sé si tú recordarás que después de la gira europea tuvo ya que cancelar varios conciertos que iba a hacer por América por una afección en la garganta. Luego ya se reanuda la gira, viene a este concierto de Madrid. ¿Se le notó en algún momento algún problema con la garganta, digo, en el concierto?
No, debo decirte que, bueno, ella empezó quizá un poco más bajita de lo que uno espera, pero es que claro, hacia la mitad del concierto ya, bueno, ya cuando llevaba ya 3 canciones ya sonaba esta chica como en el CD, que a mí eso es algo que valoro muchísimo en un cantante, cuando suenas tan bien como en el CD, una técnica vocal fantástica, un registro maravilloso. Sí que es verdad que puedo entender que se haya llegado a romper la voz, porque realmente tiene unos agudos que son tremendos y son muy muy técnicos. Entonces, realmente, por un lado, tienes que tiene muy desarrollado esa técnica y que tiene una potencia bestial. Por otro lado, está forzándola prácticamente en todas las canciones. Entonces, eso, por alguna parte, tiene que acabar rompiendo.
Entiendo.
Sin embargo, sí que me esperaba que pudiéramos tener algún problemilla así en el concierto de Madrid. Y claro, yo, después de este concierto la he seguido escuchando, ¿no?, a lo largo de los años, y sí que es verdad que ha ido perdiendo quizá un poquito, pero claro, tiene una técnica tan buena y una potencia ya genética tan buena que al final sigue estando por encima de la mayoría de los cantantes.
Bueno, el 1 de abril de 2021 se han cumplido 10 años. Ahora te voy a contar de verdad por qué he querido que te llamáramos por teléfono, y es para preguntarte, ¿aquella novia sigue siendo tu novia o se ha convertido en tu mujer o ya la olvidaste?
Bueno, me temo que el final de la historia no es tan bonito. Ahora somos buenos amigos. Ahora somos buenos amigos.
Eso es lo importante.
Pero hombre, que claro, también contribuyó eso. La chica recuerda, tiene muy buenos recuerdos por, gracias a conciertos como ese. Luego yo también la hice venir conmigo a alguno que no le gustaba a ella nada, ¿eh?
Oye, te mando un abrazo muy fuerte y gracias, querido amigo oyente, por hacernos esta magnífica crónica de aquel concierto de Adele del año 2011. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
Buenas noches. 14 de mayo de 2011, edición 56 del Festival de Eurovisión. Se celebraba en la ciudad alemana de Düsseldorf. La canción ganadora fue...
Fue Running Scared. El dúo El and Nikki eran representantes de Azerbaiyán con este tema que está sonando. Fueron los vencedores del certamen. ¿Y cómo quedó España? Bueno, pues en un pésimo puesto, 23 de 25.
Como casi siempre. Como casi siempre.
Eran 25 participantes, Adolfo, y quedamos los 23, pues te puedes imaginar. Ese año fuimos con la canción Que me quiten lo bailao de Lucía Pérez. De todo lo bailao.
Poniendo en marcha mi memoria y no termino de conectar el recuerdo con esta canción. Bueno, en todo caso, momento para echar una partidita en la videoconsola. Y como siempre, nos trae lo más destacado del mundo de los videojuegos de 2011, Juan Diego Periáñez. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 2011 es el año de la revolución portátil. Nintendo da un golpe en la mesa y nos sorprende con la Nintendo 3DS, una evolución de la Nintendo DS de la que había vendido 150 millones de unidades en todo el mundo y que ahora es más potente, y ofrece además la posibilidad de ver juegos con un efecto de profundidad 3D en la pantalla sin usar gafas. En el mercado de las consolas domésticas, la rivalidad entre los dos simuladores de fútbol es máxima. En la edición 2011, FIFA de Electronic Arts se acerca al todopoderoso Pro Evolution de Konami. En esta edición de FIFA, los comentarios de Manolo Lama y Paco González son un plus definitivo.
Ya estamos listos para el saque inicial y hoy vuestros comentaristas son Paco González y Manolo Lama.
En los ordenadores PC, todos se rinden ante Minecraft, un juego de evolución en un mundo abierto con muñecotes hechos de bloques en forma de cubo.
Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
La noticia espantó al mundo. El 22 de julio de 2011, el noruego Anders Breivik mataba a 77 personas.
Jens Stoltenberg, primer ministro noruego entre 2005 y 2013.
Then some angrepos.
Hemos sido golpeados con una violencia brutal. Lo que ha ocurrido es una tragedia nacional. Nunca había pasado nada así en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido un auténtico crimen.
Todo comenzó aquella mañana de verano. Anders publicaba en YouTube un vídeo en el que aparecía portando un fusil, vestido con un traje de neopreno y con una frase grabada en el brazo que decía: cazador de marxistas. A mediodía cargó el coche de explosivos y se internó en el centro de Oslo, en una zona muy concurrida en la que se encontraban las oficinas gubernamentales más relevantes. Y marcó una hora para la explosión en el programador. Las 15 y 26. Cuando detonó el vehículo a esa hora, el centro de Oslo se convirtió en un caos. La confusión general y los gritos de los heridos convirtieron la escena en una especie de zona de guerra.
Muchos escaparates estaban los cristales rotos. Era un momento de confusión, no se sabía quién había sido el autor.
Anders había concluido la primera parte de su plan. Había matado a 8 personas anónimas e inocentes. aquella misma tarde, los jóvenes integrantes del Partido Laborista Noruego, enclavado en la isla de Utøya, estaban charlando preocupados sobre el atentado de Oslo. En ese momento, apareció en la escena un personaje que aseguraba ser miembro de las fuerzas de seguridad del gobierno y que vestía un singular uniforme negro. Los integrantes de aquel movimiento político se sintieron tranquilos, incluso protegidos. El recién llegado, que no era otro que Anders, pidió que todos los presentes se reunieran en un lugar concreto con la excusa de ponerlos al día de lo sucedido. Cuando buena parte del grupo estuvo ante él, comenzó a disparar a quemarropa, pillando a todos desarmados y desprevenidos.
Vi que sacaba una pistola y les disparaba desde muy cerca, a quemarropa, directamente.
Después, Anders fue buscando nuevas presas. Sin el más mínimo remordimiento, iba disparando a todo aquel con el que se tropezaba y a todo el que se lanzaba al agua intentando huir a nado de aquel lugar.
Me apuntó con su ametralladora. Me apuntó directamente, la vi directa hacia mí y vi que no tenía miedo en la mirada. Era la mirada de un asesino.
2 horas después, había acabado con la vida de 77 personas y había herido un centenar. Cuando llegó la policía, no opuso resistencia. Con las manos en alto dijo: "Ya he terminado". Así concluía un día de verano en el que Anders Breivik llevaba años trabajando. Es un buen momento para parar en el despacho de nuestro criminólogo de cabecera, nuestro investigador privado. Querido Enrique Vega, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Enrique, ¿quién es Anders Breivik? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué dijo a los investigadores?
Pues mira, Adolfo, nació en Oslo el 13 de febrero de 1979. Estudió en la Escuela de Comercio de Oslo, era masón, de la logia de San Juan de Olaf, de la Orden Noruega, y se define como luterano, nacionalista y conservador. Había expresado sus simpatías por Winston Churchill y el héroe antinazi de la Segunda Guerra Mundial, Max Manus. Era un individuo que no tenía antecedentes penales y que poseía legalmente varias armas de fuego. El móvil para los asesinatos, según él, fue en contra de la multiculturalidad y declaró que la acción fue atroz, pero necesaria. Días antes, había publicado un manifiesto de 1.500 páginas en Internet, llamado Declaración Europea de Independencia, que gira en torno a la Guerra de las Culturas. Al ser detenido, confesó ser autor de los 2 atentados, que actuó en solitario en ambos atentados, pero que no admite su responsabilidad penal porque no cree que haya cometido un crimen.
Teniendo en cuenta la que se había liado en la capital y teniendo en cuenta también que este islote, la isla de Utøya, se ve desde tierra firme, ¿por qué tardó tanto en llegar la policía a la isla?
Pues sí, Adolfo, mira, cuando se produce la detonación de la bomba en el centro de Oslo, se provoca un caos. En ese momento, Breivik ya había engañado al responsable del ferry vestido de policía para que lo transportara a la isla. Anders sabía que contaría con mucho tiempo para sus asesinatos y las víctimas muy poca posibilidad de huida. La policía, por su parte, no encontraba un helicóptero, fletó un bote con unidades especiales que naufragó y tardó 30 minutos en encontrar medio, y otros 30 minutos para determinar si podían cruzar la isla o no. Tan solo hizo falta unos minutos para detener al terrorista, ya que no prestó resistencia a la policía. Nos enfrentamos a un asesino que estuvo 9 años planificando los atentados, desde la creación de una empresa agrícola para ocultar las compras de productos químicos hasta la creación de una empresa informática que generaba altos ingresos, más de 6 millones de coronas, para dedicarlos a la compra de material y armamento. Breivik entrenaba en famosos juegos de videoconsola y se dedicó durante los 2 últimos años en una casa apartada en el bosque e intentó comprar armas ilegales en Polonia, algo que no fructificó. Es por ello que usó formas legales mediante licencias de caza de obtener hasta 4 armas distintas. llegó a estar en los archivos policiales de seguridad antiterrorista por la adquisición de 6 toneladas de nitrato de amonio, producto que mezclado con combustible crea el famoso explosivo ANFO, que usó en los atentados de Oslo. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que la Comisión de Seguridad concluyó que se podía haber evitado tan solo obedeciendo una norma de seguridad básica, que consistía en cortar la calle al tráfico como así se tenía previsto en el plan de autoprotección establecido. La misma investigación estableció que la policía, aturdida por el coche bomba, fue cometiendo una serie de fallos que fueron cruciales en los atentados. Probablemente esto lo sabía el asesino, y es así como planificó circular durante 40 kilómetros vestido de policía, incluso con una acreditación, y acceder al ferry armado sin levantar sospecha.
Una macabra planificación perfectamente medida. En fin, Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Entramos en el juzgado de la noche de Arjona. Su titular es el juez Bernardo Pinazo. Señoría, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás?
Bueno, hablemos del juicio. Imagino que testificarían los supervivientes y que se escucharían testimonios realmente desgarradores. ¿Cómo fue el juicio contra él?
Mira, el 16 de abril de 2012 se inició la vista judicial contra Anders Breivik, quien saludó a los asistentes con el brazo derecho extendido y el puño cerrado. Él mismo pidió que fuese en audiencia pública, durante la cual no mostró signos de arrepentimiento ni se retractó de los 77 crímenes cometidos. Todo lo contrario, se disculpó ante otros militantes nacionalistas por no haber matado a más gente. La indignación de la población noruega ante el comportamiento de Breivik pues era indescriptible. Numerosos ciudadanos se congregaron a la salida del juzgado para recriminar al abogado de Breivik, y el cual, pues bueno, pues sufrió toda clase de insultos. Todo el país estaba sobrecogido por las 77 muertes, y así lo demostró 3 días después de la masacre la llamada Marcha de las Rosas, ya que más de 150.000 personas desfilaron por Oslo con rosas y antorchas en homenaje a las víctimas.
Ya me imagino. ¿Dónde está cumpliendo condena? Es decir, ¿cuál fue la sentencia?
Tras 10 semanas de juicio, el 24 de agosto, Breivik fue condenado a 21 años de cárcel prorrogables si, tras finalizar dicho periodo, las autoridades le seguían considerando peligroso para la sociedad, a pesar de los intentos de su abogado para que lo incapacitasen mentalmente. Sin embargo, el Tribunal de Oslo le había declarado sano y, por tanto, responsable en el ámbito penal. Este señor, por decir de una forma educada, simplemente acató el veredicto con una amplia sonrisa. Breivik se encuentra actualmente aislado y bajo custodia en el centro de máxima seguridad en el penal de Illa, al oeste de Oslo.
El juez mató a 77 personas, hirió a un centenar, sigue sin arrepentirse, la condena, como ha dicho, es de 21 años de prisión. Oiga, si esto hubiera ocurrido en España, ¿de qué condena podríamos estar hablando? ¿Algo similar o aquí la justicia podría ser más severa?
Adolfo, mató a 77 personas y, aunque hablemos en hipótesis, en España, por dichos asesinatos, lo normal es que le hubiesen condenado a prisión permanente revisable o, en su caso, a 25 años por cada asesinato, cuyo límite de cumplimiento sabemos todos que es de solo 25 años.
Juez, gracias y buenas noches.
Pues muy bien, Adolfo. Saludos a todos. Abrazos.
Ay, el rencor que nos envenena, nos hace daño. Aunque no regreses, corazón, has de perdonarme. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no aprisiona.
Manó lanzó en el año 2011 el disco Drama y Luz. En la edición deluxe del álbum encontramos este tema que cuenta con la colaboración de Prince Royce. Ellos son Maná.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Del año 2011, quiero destacar 3 nombres en la crónica internacional. Por un lado, Osama Bin Laden, fundador de la organización terrorista Al-Qaeda y responsable, entre otros, del ataque terrorista del 11S. 10 años después de los atentados a las Torres Gemelas, el presidente americano Barack Obama comunicaba oficialmente la muerte del terrorista.
I think we can all agree, this is a good day for America.
Creo que podemos coincidir en que hoy es un buen día para América. Nuestro país ha mantenido su promesa de hacer justicia y el mundo es hoy más seguro por la muerte de Osama Bin Laden.
Otro nombre del año 2011 está asociado a una manzana.
Sí, la manzana de la empresa Apple. El 5 de octubre de 2011 fallecía su fundador, Steve Jobs.
Quiero recordar algunas cosas que me contaba en este mismo programa mi queridísimo compañero, mi queridísimo profesor Antonio Garrido Moraga, en paz descanse, sobre este personaje, Steve Jobs.
Lo importante de Jobs, cuando se compara con Leonardo da Vinci, y siempre hay alguno que dice, ¡oh! Se va a comparar con Leonardo da Vinci, qué cosa. No, mire usted, pues sí, hay cosas. Es que él revoluciona, no es que invente. Él no inventa el ordenador. Pero él crea un ordenador especial, más fácil de usar, más estético, fíjate la palabra, más bello, y después una serie de productos, que son los productos que ahora mismo están causando furor. Ahora, el que no tiene una tableta, pues no es nadie.
Hay que reconocer una cosa. Un ordenador, una tableta, un teléfono, que además tú puedas decir, joder, qué ordenador tan bonito. Es increíble, una máquina tan tosca y que pueda llegar a ser estéticamente tan bonita. Por ejemplo, el negro, abolido. Ordenador blanco.
Blanco, como un color de pureza. Esto nos lleva al mundo del budismo, nos lleva al mundo de la espiritualidad. El blanco es la pureza, el blanco es el color primero. El primer color es el blanco y, por lo tanto, hay mucho, evidentemente, de negocio. Claro, es un gran negocio, es multimillonario, pero se pueden hacer las cosas como él las hizo, con genialidad y con belleza.
Y, profe, ¿cómo era Jobs como jefe?
Pésimo.
¿Pésimo?
Pésimo en el sentido de que los tenía con un látigo de 7 colas, les pegaba unos alaridos espantosos y no los maltrataba, pero vamos, era un jefe que ejercía mucha presión sobre su gente, ¿no?
La voz del inolvidable Antonio Garrido Morada. Bueno, el tercer nombre propio de la crónica internacional nos lleva hasta la capital del Reino Unido.
Sí, a Londres. Allí, en su casa de Camden, fallecía a los 27 años la cantante británica Amy Winehouse. Una muerte asociada a sus múltiples adicciones. Tras su muerte, su álbum Back to Black se convirtió en el disco más vendido del siglo XXI en Reino Unido, con 4 millones de copias. Actualmente, Amy Winehouse ocupa el segundo puesto en la lista, al ser desbancada por Adele. Hablábamos antes de ella, ¿no? Adele y su álbum llamado 21, que ha vendido más de 5 millones de copias.
De las cosas que pasaban aquí en casa en 2011, no podemos olvidar la tragedia de Lorca. A las 5 de la tarde del 11 de mayo, la tierra se movió con fuerza. Era la antesala, el seísmo premonitorio del que vendría casi 2 horas después.
El terremoto de Lorca, de magnitud 5.1, provocó daños materiales valorados en 1.200 millones de euros. Resultaron heridas 300 personas y perdieron la vida 9. El terremoto liberó una energía similar a la que producen 2 millones de kilos de explosivos, lo que provocó daños en más de 24.000 viviendas y edificios.
Yo estaba en otra habitación de adentro y no sabía por qué me caían todas las cosas encima.
De pronto ha empezado el siguiente, o sea, el segundo, y ha empezado a temblar todo, pues, y a caer escayolas, y a caer cristales, y a caer televisores al suelo, estanterías, de todo.
Bueno, yo me he dado tiempo a refugiarme debajo de un marco de una puerta. Perfectamente yo veía la casa desplazarse, pero medio metro, un metro, ¿no? Hacia un lado, hacia otro. Ha sido impresionante.
¡Qué horror, qué miedo! ¿Qué causó que un temblor aparentemente pequeño como aquel de Lorca en mayo de 2011 ocasionase unos daños tan importantes? Bueno, quiero saludar a Carlos Gordo. Él es investigador del Grupo de Ingeniería y Morfología del Terreno de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Usted y su equipo ha buscado el motivo por el que fue tan dañino aquel terremoto. ¿Por qué lo fue? ¿Qué circunstancias se dieron?
Bueno, en el terremoto de Lorca se dieron 3 circunstancias que hicieron que, pese a la baja magnitud del evento, ¿no? 5.1, como habéis comentado, bueno, pues tuviera un movimiento muy violento. En realidad estas tres circunstancias fueron, bueno, primero que el epicentro estuvo muy cercano a la ciudad de Lorca, en segundo lugar que la zona de ruptura fue muy superficial y en tercer lugar, que creemos más relevante, que se dio un fenómeno que se denomina de directividad. Ese fenómeno de directividad es lo que verdaderamente hace distintivo a este terremoto con respecto al resto. Es decir, que si no hubiera habido directividad y aunque la magnitud hubiera sido exactamente igual, aunque el epicentro hubiera estado a la misma distancia y aunque hubiera tenido la misma profundidad el hipocentro, ¿no?, pues la violencia del terremoto hubiera sido bastante bastante menor.
Entiendo, perdóneme, pero yo soy bastante neófito en la materia. ¿Interpreto significa que casi cualquier terremoto en cualquier zona con riesgo sísmico puede convertirse en algo tan peligroso por pequeña que sea su magnitud? ¿O aquello fue como que te toque, no sé, la lotería de Navidad dos veces, cosa que es muy altamente improbable?
Bueno, en mayor o menor medida todos los terremotos presentan algo de directividad. Lo que ocurre es que la primera vez que se ha diagnosticado, se ha visto que un terremoto puede presentar directividad con una magnitud 5, una magnitud tan pequeña, pues ha sido este. Aunque en ingeniería sísmica no hay nada que sea 100% seguro, sí que podríamos pensar que un terremoto más pequeño, por ejemplo un magnitud 4, pues no tendría por qué presentar esta directividad. Esto es así esencialmente porque la magnitud de un terremoto está asociada con el tamaño de la falla que rompe, ¿no? Entonces, para un magnitud 4 básicamente es 10 veces menos que para un magnitud 5. Y bueno, simplemente lo que produce la directividad, que es la acumulación del frente de onda según se va propagando la ruptura, bueno, pues no tiene tanto área para acumular frente de ondas. Entonces, bueno, pues podemos pensar que para un terremoto pequeño es más pequeño que 5, es un poco improbable que se produzca este.
Entiendo. Usted es experto en la materia, anda enredado en su actividad profesional casi todo el día hablando de estos asuntos. Yo querría preguntarle, ¿tiene usted la sensación de que en la educación de nuestros pequeños, en fin, y de los adultos, no deberíamos en las zonas de alto riesgo sísmico, no digo tener una asignatura, pero al menos tener, en fin, unas breves indicaciones de cómo actuar cuando la Tierra se mueve?
Sí, la verdad es que comparando la peligrosidad sísmica, ¿no?, con otro tipo de peligrosidades o riesgos naturales, como pueden ser incluso en nuestro ámbito mediterráneo, ¿no?, por ejemplo, las inundaciones, la gota fría que se produce pues, habitualmente todos los años y que todos estamos más o menos concienciados de que se puede producir, sabemos qué es lo que hay que hacer, los planes de urbanismo de cada localidad pues tienen en cuenta las zonas inundables, etcétera. Es verdad que en España no tenemos una percepción tan patente de lo que es el riesgo sísmico, ¿no? Y algunas zonas, como por ejemplo, bueno, pues toda la zona de las cordilleras béticas, ¿no?, Murcia, sur de Alicante, Granada, etcétera, sí que debería haber una percepción mayor de la sociedad.
Lo dice aquí, La Noche de Arjona, Carlos Bordo, investigador del Grupo de Ingeniería y Morfología del Terreno de la Universidad Politécnica de Madrid. Carlos, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Sí, más gracias a ustedes. Muchas gracias.
Por lo demás, te cuento de este año 2011 la desaparición de los hermanos Ruz y José Bretón, que marcarían la crónica de sucesos. Era el 8 de octubre de este año cuando, según el relato del padre, José Bretón perdía de vista a los pequeños mientras jugaban en un parque de Córdoba.
Emergencias 112, Andalucía, dígame.
Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente. Pero, de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
Que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen?
El niño tiene 2 años, la niña 6.
2 y 6 años, ¿no?
Sí.
Y 6 años, de acuerdo. ¿Cómo se llaman?
José y Ruth.
Y Ruth. ¿Apellidos?
Bretón.
El desagradable testimonio de este pájaro, Bretón, que cumple condena por la desaparición y muerte de sus propios hijos.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En 2011 nos fuimos de boda.
Sí, la boda real entre Guillermo de Cambridge y Catherine Middleton, futuros reyes de la corona británica.
Bueno, por cierto, a mí de estos enlaces lo que más me llama la atención siempre, la curiosidad la suelo tener en... ¿qué se comió en el banquete? ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Se comió bien? Bueno, la respuesta se la pido a la corresponsal de Londres, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Cataratas de almíbar, ese fue el ingrediente principal hace 10 años y también ahora, ¿eh? Prensa, ciudadanos, la propia familia real han revivido esta semana cada detalle como si fuera una plegaria. Que vuelva el cuento, que vuelva la fábula, que se olviden de todos los desastres, parecen decir. El caso es que hemos vuelto a degustar, al menos con la vista, ese menú de 3 platos, pescado, carne y postre, y la supertarta. De primero, salmón marinado con cangrejos y langostinos acompañados de ensalada verde. Luego la estrella, el plato principal, cordero ecológico con verduras seleccionadas, espárragos ingleses, patatas Jersey Royal y salsa Windsor, como no. De dulce en la mesa, trío de helados. Pero el pastel nupcial es y fue el elemento que acaparó los focos. Cuatro flores nacionales, el cardo, la rosa, el trébol, el narciso, simbolizando las cuatro naciones del Reino Unido, ocho alturas, cinco semanas para prepararla y una artista especializada en el lenguaje de las flores. Pero esa fue, digamos, la tarta oficial. Luego se supo que a los novios, a Kate y a William, les prepararon la tarta favorita de su infancia, la de galletas y chocolate.
¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, vete conmigo ahora a la Ciudad del Vaticano. Allí, el 1 de mayo de 2011, era beatificado el Papa Juan Pablo II, un acto presidido por su antecesor, Benedicto XVI.
El nuevo Beato recorrió incansable vuestras tierras, caracterizadas por la confianza en Dios, el amor a María y el afecto a sucesor de Pietro, sintiendo en cada uno de sus viajes el calor de vuestra estima sincera y entrañable.
Tres años más tarde de la beatificación, Juan Pablo II era canonizado junto al Papa Juan XXIII. De las cosas curiosas que nos deja el año 2011, quiero contarte que aquel año el planeta Tierra veía nacer a su ciudadano 7.000 millones. Ya éramos 7.000. Bueno, por supuesto, el país más poblado era y sigue siendo China, con casi 1.400 millones de personas. En el continente asiático me quedo, porque hace 10 años empezaba a sonarnos un gordito de nombre muy divertido.
Sí, Kim Jong-un, el hijo del líder de Corea del Norte, Kim Jong-il, que falleció en diciembre de 2011. A la muerte de su padre, Kim Jong-un tomaba las riendas del país. Asumía, anota Adolfo, los cargos. La comandancia suprema del Ejército Popular de Corea del Norte. Se convertía en secretario general del Partido del Trabajo de Corea. Presidente de la Comisión Militar Central y presidente de la Comisión de Defensa Nacional.
Casi como Pablo Iglesias. Hace un tiempo, en 2017, tuve oportunidad de charlar en antena con el español Alejandro Cao de Benós. Por aquel entonces aseguraba que era delegado especial del Comité de Relaciones Culturales de Corea del Norte. Bueno, le pregunté, entre otros asuntos, si Occidente tiene una imagen distorsionada del líder norcoreano Kim Jong-un.
Sin ninguna duda, pero bueno, eso es parte del desconocimiento tanto de la cultura como del propio país, como el funcionamiento interno del gobierno de la República. Y en general también, pues, por medios de comunicación que son más medios de desinformación y que les interesa en ocasiones a algunos de estos medios más lo que es el sensacionalismo que la información.
¿El pueblo norcoreano sabe lo que está ocurriendo?
El pueblo norcoreano sabe lo que está ocurriendo en los elementos internacionales más importantes, pues como desgraciadamente el terremoto que ha habido en México, o por ejemplo el desarrollo de alta velocidad de España. Todo esto sale en la televisión, en los documentales, pero sí es verdad que hay determinada información que pueda dañar a la población que no es emitida, ¿no? Sobre todo relacionada con crímenes, asesinatos y este tipo de problemas internacionales.
Bueno, me imagino que conocen la versión de los hechos, teniendo en cuenta que la mayoría de los ciudadanos, por ejemplo, no tienen acceso a Internet, ¿no?
Así es, ellos se van a nutrir, tenemos una intranet que funciona con emails, chat, etcétera, pero para dentro del país, y el acceso a internet es solo mediante ordenadores públicos, sobre todo en lugares de trabajo, en universidades o en bibliotecas públicas, son de uso compartido.
¿Por qué la necesidad de controlar por parte de un gobierno a ciudadanos no permitiendo el acceso libre a internet y, por tanto, acceso a formas de vida diferentes, a gobiernos distintos, a sistemas económicos diferentes? Estamos frente a una dictadura, ¿no?
No, no es así. Es una democracia popular con un parlamento de 687 diputados electos cada 5 años. Pero así como hay países que abren internet totalmente y luego tienen que cerrar páginas porque crean problemas o no es conveniente para el Estado, nosotros consideramos, lo hacemos de otra forma. Nosotros ya directamente lo que hacemos es filtrar lo que puede entrar en el país que no dañe a la población o que no vaya contra los intereses del Estado. Pero prácticamente todos los países del mundo tienen sus restricciones, sus limitaciones, y nosotros creemos más en la prevención que luego apresurarnos a intentar reparar una herida ya sangrante.
¿Y quién controla a quién controla?
Bueno, para eso está la decisión asamblearia. En Corea todas las decisiones, incluso, por ejemplo, a nivel empresarial, las toma una asamblea de trabajadores. No es una persona, un CEO, un director general que es el que lo decide todo.
Y así la vida va pasando año tras año y nosotros aquí en la radio te lo estamos recordando. La semana que viene, el año 2012. Y con este anuncio ponemos el punto y final. Gracias por estar ahí una semana más. Estamos cabalgando durante este mes de julio. Estaremos juntos también en el mes de agosto, disfrutando del verano juntos. Bueno, en todo caso, en 7 días, si te apetece, tienes una cita. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Adiós.
Fuera que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo. El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros, los dos mojados y hambrientos bajo la lluvia de enero, durmiendo debajo de un puente enamorado, queriéndonos. El trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno. Dime cómo era el trato, dime cómo era el trato, maldito trato, que dura un rato. El trato era que nos quisiéramos sin el permiso del cielo. El trato era que nos amáramos aunque nos mandara al infierno. ¿Qué me pasa, dice? ¿Qué me pasa, dice? No podemos llegar al final de la vida en un estado perfecto. Tenemos que llegar al final de nuestros días derrapando y medio muertos. Sucios, cansados, gastados, heridos, doloridos, sonriendo. Y cuando nos paremos tú y yo, vida mía, y miremos hacia atrás, mi amor, digamos los dos juntos que el viaje estuvo bueno. Maldito trato, que dura un rato. Aunque nos mandara al infierno. El trato era sagrado y eterno. Y ahora niña se ha muerto. ¿Qué me pasa, dice? ¿Qué me pasa, dice? El trato era que nos miráramos cuando nadie nos pudiera ver. Nos amáramos tú y yo al amanecer y nos perdiéramos en el agua aunque no tuviéramos sed. ¿Y qué me pasa, dice? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa?
pasar.